Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver el tema 9, administración central, y el tema 10, perturbación territorial y urbanización local. En relación al tema 9, administración central, podemos distinguir 6 epígrafes: los cortos, los consejos, los secretarios del rey, los cambios en el siglo XVIII, la junta, la delegación del poder real. Así, entrando ya en materia, vamos a ver, en primer lugar, lo que serían las Cortes, ¿no? En relación a las Cortes, vamos a ver el origen y naturaleza jurídica. Durante el periodo de recepción del derecho común, que va de los siglos XIII a los siglos XVIII, se asiste a una creación, desarrollo, esplendor y declive de las Cortes. El origen de las Cortes está en la presencia de las burguesas en la curia regia extraordinaria, y existían diferencias entre las Cortes castellano-leonesas y las aragonesas y las navarras. Respecto a las Cortes castellano-leonesas, la incorporación de los representantes de las ciudades se produjo en el siglo XII y motivó y aceleró por causas económicas. Las Cortes de Aragón son algo más tardías. Reino de Aragón no se documentan cortes hasta mediados del siglo XIII. En relación a la naturaleza jurídica de las Cortes, pues hemos de decir que existen dos enfoques distintos que se han mantenido en torno a la naturaleza de las Cortes. Uno que considera que es el fundamento de las Cortes el pacto rey-reino, y otro que considera que la naturaleza jurídica de las Cortes está basada en el deber de consejo. En este manual, pues, se sigue esta segunda postura. En relación a la función esencial de las Cortes, podemos señalar que es el asesoramiento al monarca. El rey utiliza las Cortes en dos sentidos. En primer lugar, la utilización del deber de consejo para la formación de la voluntad regia y la elaboración de un nuevo derecho más técnico, y como vía de realización de un proyecto político que busca la formación y consolidación de una nueva forma de Estado. En cuanto a las Cortes catalanas, tuvieron también un gran número de competencias. Las Cortes navarras fueron utilizadas por los reyes para la votación de los subsidios, y en ellas se recibieron juramentos a los reyes. En relación, y también tuvieron competencia legislativa y de salvaguardia del derecho navarro. Por otro lado, hemos hablado de las Cortes en el bajo los Austria, en Castilla, Aragón, Navarra y la India. Tras la muerte primero de Isabel la Católica y luego de Fernando, se consuma la unión en la persona de rey de todos los territorios de la monarquía hispánica con la sucesión de Carlos I. Pero ello no supone una unión institucional, sino como en el resto de instituciones, en los distintos territorios se mantienen las anteriores. En relación a las Cortes de la Corona de León y Castilla, hemos de decir que las Cortes solo intervinieron en el procedimiento legislativo en el nivel de proposiciones de ley, mientras que los cuadernos de peticiones, mediante los cuadernos de peticiones. Las leyes las promulgó siempre el rey, y cuando lo hizo fue en presencia de las Cortes. Es importante la relación entre la ciudad y las Cortes. En los momentos iniciales, el rey y sus Cortes son itinerantes. En cuanto a la dinámica de las Cortes, esas siguen los siguientes pasos. En primer lugar, una convocatoria, posteriormente una constitución, juramento de guardar secreto, respuesta de los procuradores, debates en torno a la solicitud de servicio o sobre las cuestiones fijadas en la convocatoria, la presentación de los capítulos o cuadernos de peticiones. Y por último, finalmente, se contestaban a esas peticiones. Durante el siglo XVI las Cortes sufrieron un nuevo recorte, y desde 1538 se deja de convocar a la nobleza y el clero, convocándose a partir de entonces solo al estamento ciudadano. En relación a las Juntas Generales, dentro de la Corona Castellano-Leonesa se desarrollan también asambleas parciales, que no eran exactamente cortes, llamadas Juntas Generales. En las provincias vascongadas desarrollan de forma especial el movimiento hermandiano que se extiende por Castilla. En cada uno de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se constituían unas hermandades que agrupaban núcleos de población urbana o villa, y en Vizcaya a partir de principios del siglo XVII también a los núcleos rurales de tierra llana o anti-iglesia. Se mantenían las juntas particulares de cada uno de los territorios que componían el señorío de Vizcaya, y en la Junta General de Vizcaya participaron todos los niveles inferiores del poder del señorío y dependían de ella todos los superiores. En Asturias también se desarrolló la Junta General al menos desde 1444 a 1834. En Galicia la Junta General Gallega incluyen a las 7 ciudades que tenían representación. En Cantabria su característica es la pugna judicial entre los lugares de señorío y los de realengo por hacerse con la supremacía de la zona. En relación a las Cortes de Aragón, en Aragón las Cortes tienen mayor participación en la creación legislativa regia. La Corona de Aragón también hubo analogía en el tratamiento que se hace a las Cortes o en las diputaciones de las mismas de los contrafueros o agravios. Hubo dos tipos de convocatorias. La de cada una de las reinas y principados de Cataluña separadamente, llamada a veces particulares, y la de los territorios de la corona conjuntamente, llamada por ello Cortes Generales. En el Reino de Aragón estuvieron conformadas en cuatro brazos o estamentos: el eclesiástico, los ricos hombres, caballeros y los representantes de las ciudades. Era preciso la unanimidad de los cuatro brazos e intervinieron en la legislación. En Cataluña, las Cortes Catalanas tuvieron una periodicidad de cada tres años y estuvieron formadas por tres brazos: el eclesiástico, el militar o señorial y el brazo popular o real. Era necesario el consentimiento de las Cortes a las normas que emanaran de ellas, derivó de una diferente denominación de las normas llamadas Capital de Corte. La convocatoria de las Cortes Catalanas dejó de realizarse en el siglo XVI. En Mallorca no contó con unas Cortes propias, sino que desde 1365 sus representantes asisten a las Cortes Catalanas. Ello no significa que no hubiera reivindicaciones mallorquinas para la creación de unas Cortes propias. En Valencia, las Cortes Valencianas estuvieron compuestas por tres brazos o estamentos, que era el eclesiástico, el militar, nobiliario, el ciudadano o brazo real. Característica de la producción normativa del Reino de Valencia, la participación o no de las Cortes es lo que distinguiría el valor normativo de las mismas. Tanto furs como actes de corps regulaban las materias faccionadas. Las posibles contradicciones a los furs y actes de corps eran resueltas mediante un remedio o garantía específico que era el greuge o agravio. Las Cortes Valencianas fueron convocadas por última vez en 1645. En relación al Reino de Navarra, el origen de las Cortes de Navarra es más tardío, sobre el siglo XIV. Estaba formada por tres estamentos. Esos tres estamentos son el estamento eclesiástico, el militar, noble o de los caballeros, el brazo popular y el de las universidades. Tuvieron competencia legislativa y de salvaguardia del derecho navarro, y los brazos de los tres estados aprobaron dos principios básicos del ordenamiento navarro. Solo podía hacerse leyes generales a suplicación de las Cortes, y que tales leyes prevalecerían sobre el resto de disposiciones reales y la de sus ministros. En relación a la Asamblea Ciudadana en Indias, no existieron Cortes en Indias. Existieron algunos intentos de dar pasos para su establecimiento. Por lo que respecta a las Cortes en el siglo XVIII, a finales del siglo XVII se dejan de convocar las Cortes y solo hay reuniones periódicas en el siglo XVIII. Al final del periodo se convocaron la elección de las Cortes de Aragón de 9 de junio de 1808, donde se proclamó Fernando VII como rey y se aprobó la constitución de una junta permanente presidida por Palafox. Otro tema es la denominada Diputación de Cortes. En relación a la Diputación de Cortes, fue una comisión delegada de las Cortes que permanecía constituida durante el tiempo que mediaba entre una y otra convocatoria de Cortes. Vamos a verla en los diferentes territorios, esta Diputación de Cortes. Así, en la Corona de Castilla, a partir del siglo XVI, en Castilla surgía la idea de la Comisión de Cortes que asumió las funciones de esta mientras no estaban reunidas. Esta comisión se denominó Diputación Permanente. A falta de convocatoria de Cortes, hizo que finalmente la Diputación Permanente fuera absorbida desde 1694 por una oficina del Consejo de Hacienda llamada Cámara de los Millones, de Millones. Durante el siglo XVIII dejó de ser una institución puramente castellana para tener un ámbito nacional. Dentro de la Corona de Castilla también, en algunos de los territorios, se creó un organismo similar a las Diputaciones Permanentes. Así, en la Junta General de Vizcaya se crea en el año 1500 el denominado Regimiento. En la Corona de Aragón, así se carga. Bueno, pues la Corona de Aragón, las Diputaciones Permanentes de la Corona se quedan en el seno de las reuniones de Cortes Generales de la Corona. Se ha quedado esto pillado. Ahora, los mismos que componían dichas diputaciones eran diferentes en cada periodo. Se utilizaron también como eficaz medio para exponer quejas y necesidades de reforma de la administración del Estado. Sus competencias fueron recortadas a la época de Fernando el Católico. En Cataluña se constituye un organismo representativo del general de los tres estados catalanes y la denominación de Diputación General aparece en 1359, y en años sucesivos se diseña una red impositiva peculiar que la caracteriza. En Valencia, el carácter esencial de la Comisión Delegada Permanente para Cuestiones Relacionadas con la Concesión de Subsidios. A partir del siglo XVI se crea la llamada Junta de Electos, cuya función principal fue la representación del reino mientras no estaban reunidas las Cortes. En el Reino de Navarra también se crea una Diputación de Reino que representa al reino y ejecuta lo acordado en Cortes. Su creación no está clara y el número de los mismos que la componen, la elección de los mismos, cambió a lo largo del tiempo. Pasamos al segundo epígrafe relativo a los consejos. En primer lugar, vamos a ver su naturaleza y creación. La evolución histórica del deber de consejo desde la curia regia medieval en dos formas de convocatoria dio origen a dos instituciones diferentes. Por un lado, la curia regia ordinaria que daría lugar a las cortes y la curia regia, extraordinaria que daría lugar a las cortes y la curia regia ordinaria que daría lugar a los consejos. El inicio debe situarse en las Cortes de Valladolid de 1385. A partir de este primer consejo, la institución se desdoblará y multiplicará sucesivamente y evolucionará para ser un órgano de carácter consultivo. La composición de los consejos variará en cuanto al número y a la entidad de sus componentes. En principio, su función primordial era el asesoramiento, pero poco después de su creación se les dota de facultades legislativas, administrativas y judiciales. Los consejos mantienen entre sí una jerarquización. Todos los consejos estaban ubicados en la Corte. Durante el siglo XVII se intentó reiteradamente que las competencias de los distintos consejos pasasen a una Secretaría de Estado y de Despacho, y claro, en distintos momentos no coincidentes entre sí, con diferente duración y competencia, en total existieron 15 consejos. Así, el Consejo Real de Castilla, el Consejo Real de Aragón, el Consejo Real de Navarra, el Consejo de la Cámara de Castilla, el Consejo de India, el Consejo de la Cámara de India, el Consejo de Flandes, el Consejo de Italia, el Consejo de Portugal, el Consejo de Estado, el Consejo de Hacienda, el Consejo de la Suprema Inquisición, el Consejo de la Cruzada, el Consejo de Hermandades y el Consejo de Órdenes. Consejos de Gobierno de los diferentes territorios, pues fueron los más numerosos, y en ellos se produjo la conexión con los Consejos Reales antiguos. Incluyen el Consejo Real de Castilla y los que se agregaron de él, como el Consejo de Cámara de Castilla, el Consejo de India, el Consejo de Cámara de Indias, el Consejo de Regencia. El Consejo Real de Aragón y los que se segregaron de él, como el Consejo de la Cámara de Aragón, el Consejo de Italia y el Consejo de Flandes. Y por último, el Consejo Real de Navarra. En relación a los secretarios, con el nombre de secretario se denomina especialmente desde el siglo XV a una serie de personajes que forman parte de la Administración Central del Estado. Cuando a partir del siglo XVI van delimitándose sus funciones, pueden diferenciarse dos tipos de secretarios. Los que ocupan el cargo realmente, sino que lo perciben como una dotación, o no ocupan el cargo realmente, sino que lo perciben como una dotación o reciben simplemente el nombramiento a título honorífico como pago de anteriores favores o por diversos motivos, los secretarios personales del rey, y los que además ocupan de oficios burocráticos de carácter central, siendo secretarios de los consejos, especialmente el Consejo de Estado. Los dos últimos son los que adquieren una mayor relevancia. Respecto a los cambios, en el siglo XVIII, la lentitud en el procedimiento de los consejos de secretarios diferentes, unida a la desaparición de los válidos y al cambio dinástico, hizo que desde Felipe V se procediera de una doble forma. Por un lado, se fue vaciando el contenido de los respectivos consejos en beneficio de la figura del secretario de despacho, y por otro lado, desde el año 1714 no actuaron por independencia orgánica entre ellos, sino que surgió el Consejo de Gabinete o reuniones de secretarios para resolver conjuntamente los diversos asuntos en los que era necesaria una acción coordinada. En relación a las juntas fueron órganos importantes del gobierno de la Administración Central. Son diferentes los consejos, aunque derivados del mismo principio jurídico-político del deber de consejo. Frecuentemente las juntas están creadas para dirimir cuestiones de competencia de uno o varios consejos. Diferenciamos de tres tipos: las juntas ad hoc o juntas extraordinarias, que eran reuniones de expertos convocadas por el soberano para el asesoramiento en temas concretos; las juntas ordinarias, que se caracterizan por ser órganos jurisdiccionales de la Corte con carácter permanente; la Junta de Gobierno, que centraliza la actividad de los consejos y tribunales, y su principio básico de intentar corregir la deficiencia del sistema de consejos. En relación a la delegación y transpersonalización del poder real, hemos de hablar en primer lugar de los virreyes. Para hablar de esto, hemos de partir y diferenciar del concepto de los válidos, que estos son personajes que se fundamentan para el ejercicio de poderes delegados en la amistad del rey, sin vinculación institucional y sin formar parte de la estructura de la monarquía. Sin embargo, los virreyes, por el contrario, son figuras recogidas en la normativa con funciones específicas diferentes según los territorios y una clara inserción institucional. En la Corona de Aragón, fueron surgiendo como delegados del monarca cuando no estaban en el territorio del reino. La primera designación del lugarteniente general se la da en 1365 a Juan I, que sería posteriormente denominado Juan I. A partir de Martín el Humano empieza a proliferar el nombramiento de oficiales de carácter extraordinario con poderes excepcionales denominados implícitamente lugarteniente y virrey. El virrey no es un representante del rey ni un delegado real, sino que es la misma persona del rey. Sus facultades son más amplias y tiene como limitación el deber de ajustarse a las instrucciones recibidas por el rey, al espíritu de la legislación del territorio donde ejerce su cargo y al tiempo de su nombramiento. Fueron nombrados virreyes en Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Cataluña. En Mallorca se nombró a un gobernador y en Milán también a un gobernador. Siendo inicialmente por tiempo limitado, desde el segundo nombramiento se limitaba el mandato a 3 años. Desde 1493 tienen un consejo cuyo aparato técnico y asesor es la audiencia. Paulatinamente se le van agregando facultades como las militares, incorporándose a la titulación de virrey la de capitán general. El virrey también tiene algunas limitaciones que proceden de las que tiene el mismo rey, que son las que le impone el derecho propio del principado correspondiente. El virrey está exento del procedimiento de visita, al cual están sometidos otros oficios reales. En la Corona de Castilla, en Castilla la institución se moldea desde el año 1536 para los territorios conquistados de América, de forma diferente a los territorios de Aragón, centrándose en la diferencia en 5 aspectos, el carácter de jurisdicción, la naturaleza del cargo, la relación entre las funciones judiciales y gobernativas, la integración de la autoridad militar y las situaciones de los interregnos. En el Reino de Navarra, desde finales del siglo XIII, también se desarrolla la institución virreinal en Navarra. El virrey de Navarra siempre fue extranjero. Su actividad estuvo muy relacionada con el Consejo Real de Navarra, pero fue una función exclusiva del rey la de conceder honores, dar pragmática y convocar a las cortes. En relación a la responsabilidad y control de los virreyes, se aprecia una diferencia entre la figura en Aragón y en Castilla, porque los virreyes de India sí tuvieron que estar sometidos a juicio de residencia cuando no estuvieron los de Aragón. Otra figura serían los privados y los válidos. La figura del privado puede rastrearse desde finales del siglo XIII. Se inicia una práctica de cesión de poder a un personaje que no tenía más vinculación con la administración que la confianza que el rey deposita en él. El válido como tal no está incluido en el marco institucional de la administración, no obstante, desde un principio se intentó insertar en el mismo y con frecuencia el rey nos nombró diferentes cargos, siendo el ejemplo más notable con Duque de Olivares y posteriormente Mitra, hasta que Valenzuela el rey lo nombra como primer ministro. Como rasgos comunes, la íntima amistad como rey y la intervención directa en el gobierno de la monarquía. El primer ministro tuvo un carácter diferente al válido. Bueno, vamos a pasar a lo que sería el tema 10, la vertebración territorial y organización local. Distinguimos dos grandes epígrafes, sistemas de vertebración territorial de diferentes reinos y, por otro lado, la evolución de la administración local, permanencia y ruptura. En primer lugar, en cuanto al sistema de vertebración territorial de los diferentes reinos, hemos de hablar de los rasgos generales de las demarcaciones territoriales. Cuando aludimos a la organización territorial en este periodo, nos referimos a los criterios que se adoptaron como demarcación de las áreas que componían los diferentes territorios de la monarquía hispánica. No hubo una organización administrativa territorial común, sino que mantuvo en cada uno de los territorios una estructura propia histórica. Solo puede aplicarse como rasgo general a todo el territorio las diferentes demarcaciones dependientes de la corona, lo que se denomina realengo, frente a las demarcaciones sometidas a régimen señorial. Como planteamiento general existen dos grandes espacios, demarcaciones directamente dependientes de la corona y territorios inmunes o sometidos a régimen señorial. En relación a las demarcaciones territoriales, nuevas circunscripciones de la Corona de Castilla y Navarra, En cuanto a las demarcaciones tradicionales, las demarcaciones castellanas presentan dos aspectos fundamentales. Se mantienen algunas de las anteriores ya sin ningún significado, como por ejemplo las merindades, y se mantiene el nombre y también despojados de su significación jurídica, como son los adelantamientos. También aparecen nuevas circunscripciones. Así, en primer lugar, hemos de hablar de los corregimientos. En relación a los corregimientos, se desarrolla una nueva demarcación en el siglo XIV, y especialmente en el siglo XV, tomando la designación de la antigua edad clásica del mundo romano, como es la provincia. Se trata de la provincia de una circunscripción puramente fiscal que aglutina a los territorios que pagan el pedido junto con algunas de las ciudades que tienen voto en corte, Malavilla de Madrid. Estaban fuera de dicha distribución en provincia los territorios pertenecientes a las órdenes militares. El sistema de provincias y partidos es la pretensión de incluir las provincias dentro de los partidos. En estas circunscripciones, tanto provincias como partidos, se incluían los lugares de señorío, pero tierras de un mismo señorío pudieron estar divididas en diferentes provincias o partidos. La modificación del sistema de organización local a finales del siglo XV, con la introducción del corregidor en los ayuntamientos, va también a introducir una nueva circunscripción administrativa denominada corregimiento, propia de la Corona de Castilla y León. Son distintos con fines jurisdiccionales y gubernativos, y el corregidor surge en el seno del concejo, como un mediatizador real del municipio. En principio, los corregidores tienen solo competencia en las ciudades y van extendiendo sus facultades político-administrativas a territorios más amplios y acabaron convirtiéndose en verdaderos gobernadores. Los corregimientos son circunscripciones inferiores a las provincias y a los partidos. Son la forma típica de organización administrativa territorial castellana hasta los Borbones. En las provincias vascongadas hemos de hablar de las juntas generales. Se mantienen las merindades como circunscripción administrativa en la señoría de Vizcaya y las juntas adquieren posteriormente sanción real, constituyéndose en órgano de la administración de tales provincias, insertándose en ella la figura del corregidor real. Con amplias facultades políticas, financieras y judiciales, además presidía las juntas generales, el regimiento y la diputación. En relación a los virreinatos, no puede considerarse el virreinato una circunscripción administrativa propia de la organización territorial, sino que corresponde a los territorios que han ido aglutinando formando una entidad superior, corona, y que mantiene su propio derecho y sus propias instituciones. Por este motivo se desarrollan los territorios de la Corona de Aragón. La figura del virrey y la circunscripción correspondiente al virreinato tienen un desarrollo en la Corona de Castilla tras el descubrimiento y conquista de América, siendo una de las circunscripciones propias de la administración indiana, pero con características diferentes a los territorios de la Corona de Aragón. Por lo que respecta a las demarcaciones propias de los territorios de Aragón, en cuanto a estas demarcaciones, en primer lugar, con respecto al Reino de Aragón, se mantiene la Junta y la Sobrejunta. En los territorios catalanes se mantienen las circunscripciones de naturaleza fundamentalmente judicial, como las veguerías y bailías, y en el Reino de Mallorca se traslada a la isla la estructura catalana de las veguerías. En el Reino de Valencia, la circunscripción por excelencia fue la gobernación. En lo relativo a los cambios en el siglo XVIII, capitanías generales e intendencias, con la llegada de Felipe V al trono español se producen en todos los ámbitos una serie de modificaciones importantes que llevarán a la aparición de distintas demarcaciones con una marcada influencia francesa. Así, en primer lugar, hablamos de las intendencias. Las intendencias fueron reguladas mediante la ordenanza de intendentes de 1718 y inicialmente las intendencias pretenden ser las sucesoras de los corregimientos castellanos. Según la Real Ordenanza de 1749, la intendencia eran 28 distribuidas en dos clases, intendencia de provincias o civiles e intendencia de ejércitos militares. Por debajo de estas circunscripciones se mantienen las provincias y sus partidos. En este modelo obligó a una importante reestructuración de los límites y extensión de las provincias. Las intendencias tienen una íntima relación con las capitanías generales. Ello provocó la superposición de dos redes administrativas, capitanías generales, que a veces se denominaba provincias e intendencias. Los conflictos de competencia que pusieron tal superposición llevaron a que fueran separados de modo claro la demarcación y competencia de los intendentes y corregidores mediante la Real Cédula de Carlos III de 13 de noviembre de 1766. En relación a las capitanías generales, el capitán general había sido una figura propia de la organización militar. Con la reforma administrativa de Felipe V se le dotó capitán general de mayores competencias. Esto hizo que los territorios de la Corona de Aragón, primero Valencia y luego el resto de territorios, se nombre a un capitán general que tiene competencias militares, gobernativas y también jurisdiccionales. En lo relativo a la administración territorial en Indias, el virreinato es la demarcación por excelencia de las colonias americanas. El primer virrey americano fue Cristóbal Colón, nombrado por los Reyes Católicos en las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492, concediéndole el título hereditario por los consiguientes problemas jurídicos que esto suscita posteriormente. Fue Carlos I, en el año 1535, el que crea dos virreinatos, el de Nueva España y Perú, que se ampliaron en el siglo XVIII con la creación del virreinato de Nueva Granada y el de Río de la Plata. Las provincias, a su vez, se dividen en capitanías generales, comandancias generales y gobernaciones. En cuanto al segundo epígrafe, la evolución de la administración local, permanentes rupturas. En primer lugar, vamos a hablar del municipio castellano en los siglos XIII al XVIII, el corregidor, regidor y jurados. En el siglo XIII supone un progresivo proceso del paso del concejo abierto al concejo cerrado, como hemos visto en otros temas, ¿no? Durante el siglo XV el concejo empieza a señorializarse mediante la introducción de la oligarquía urbana en el regimiento. El ayuntamiento durante este periodo adquiere nuevas competencias. El órgano por excelencia de la administración local fue el concejo o regimiento, compuesto por el conjunto de oficiales en el nivel de decisión, como el corregidor, los regidores, los peores y los jurados, en el nivel jurisdiccional con dos niveles, uno de oficiales con jurisdicción, el corregidor y los alcaldes, y otro con ayuda de la administración de justicia, como eran los jueces, y una figura intermedia con limitaciones jurisdiccionales, funciones jurisdiccionales y ejecutivas, que era el fiel ejecutor. A nivel de ejecución e inspección, pues son los jurados y los fieles ejecutores, como hemos visto. La designación de las oficinas municipales respondió a una triple influencia de las entidades locales, de los reyes y de los señores territoriales de las oligarquías locales. Los principales cargos concejiles de la corona castellano-leonesa fueron los corregidores, los regidores, los alcaldes, los jurados y los jurados. Con esta configuración se fue formando un ayuntamiento intervenido aristocráticamente y patrimonializado y no representativo de la base social ciudadana mayoritaria. Para el acceso a los oficios concejiles se exige una serie de requisitos y en el ámbito de la administración local se preceptúa la obligatoriedad del cargo a considerarse como un servicio a la corporación municipal. Todos los funcionarios municipales estuvieron sometidos, sobre todo cuando administraban bienes a su responsabilidad, primero mediante pesquisa y después mediante el juicio de residencia. La cada vez mayor intervención regia y señorial en el gobierno de los municipios produce como efecto jurídico el romper la representatividad del concejo respecto de los vecinos. Existen algunas especificaciones en cada uno de los territorios. En la zona de Castilla y en la zona guipuzcoana existe un régimen especial de organización llamado anteiglesia o tierra llana. Dos factores importantes serían la asistencia de una población perteneciente a una parroquia y que crearía una comunidad y la necesidad de hacer frente a una problemática común. El órgano principal de la anteiglesia es la asamblea municipal o cruz parada. Respecto a la organización de la pilla, siguió el modelo castellano, permaneciendo tanto el concejo abierto o ayuntamiento general con las funciones similares a las asambleas y al consejo cerrado. El municipio de la Corona de Aragón. En el Reino de Aragón se mantiene la estructura del sistema jurídico medieval, cada vez más sometido a la autoridad real, como se ha visto en Castilla. Así, en Cataluña, desde una época anterior, el conjunto de disposiciones de carácter local se denomina estatus, que se desarrolla a través de las ordenanzas municipales y bandos. La función normativa concejil debía sometirse a la conformación real, generalmente a través del Consejo Real. En Mallorca, el modelo valenciano, a mediados del siglo XIII, se crean los seis jurats como órgano de administración local. Como órgano específico se crea el Consejo. De modo similar se configura la organización local en Menorca. El municipio también interviene activamente en la recaudación de los servicios y rentas reales. En relación a los cambios y permanencias en el siglo XVIII, generalización del municipio castellano, corregidores e intendentes de forma de Carlos III, a la reforma de la administración territorial del siglo XVIII se procede durante dos días. La aplicación de los decretos de Nueva Plata y la creación de los nuevos oficios concejiles. En relación a la generalización del sistema castellano de corregidores e introducción de intendentes, inicialmente en estos territorios se nombran a corregidores a los que habían sido hasta el momento capitanes generales. En principio, en Cataluña se acepta que estos corregidores sean de capa y espada en las ciudades principales, fronterizas y conflictivas, y togados en las restantes. Asimismo, se crea la intendencia, al frente de las cuales se pone un intendente. En 1749 se crea la confusa figura del intendente corregidor en algunas partes. Con estas medidas se confunden las funciones de los corregimientos con las de los intendentes. También se trasladó a los territorios de la Corona de Aragón la figura de los alcaldes mayores y intentó mediatizar el nombramiento de los regidores. Respecto a la figura de instituciones propias de los territorios como el sindicato de Fora Mallorquín, ahora se convierte en una asociación portuguesa de villas de la parte foránea. Por lo que respecta a la reforma de Carlos III, desde el reinado de Carlos III se intentó volver a conectar a los municipios con los ciudadanos mediante la elección de nuevos oficios, como los diputados del común y los síndicos personeros. Tales cargos se crearon tanto en los lugares de realengo como en los de señorío. Además, para restar el peso de los regidores perpetuos, se nombraron regidores de elección anual. Las nuevas funciones del municipio. Otra de las factores a tener en cuenta durante este periodo es la ampliación de competencias que va adquiriendo el Concejo. Debe destacarse la evolución que se produce en su capacidad autonormativa. Respecto a las nuevas funciones, destacan dos aspectos principales: las funciones de policía y la gestión patrimonial. El Concejo, visto poco a poco, ha ido aumentando sus competencias. Así, la vigilancia de la vida económica de la ciudad, vigilancia urbana, competencia en obras públicas, funciones de sanidad, enseñanza, beneficencia. Asimismo, hay enormes diferencias entre las funciones de un regimiento y otro dependiendo de la actividad principal de la urbe. Para esas funciones, los municipios contaron con una serie de ingresos que hicieron fuertes frente a otros poderes, como reales y señoriales, tales como los bienes comunales, bienes propios y otros ingresos. Uno de los problemas con los que se encontró el municipio en este momento era que no solo debía hacer frente a la recaudación y gestión de sus bienes, sino que también respondía de la recaudación de los pedidos y tributos que se solían recaudar por el sistema de repartimiento y cabezamiento del ayuntamiento. En relación al municipio indiano, hay que diferenciar la organización de los pueblos llamados pueblos españoles de los pueblos indios. Los pueblos españoles tienen una organización semejante a los castellanos, recayendo el poder en el corregidor. La existencia de normas comunes de fundación, organización y urbanismo, aunque se ensayó en varias ciudades, se plasmaron en la ordenanza de poblamiento de Felipe II del año 1573. El surgimiento de nuevos pueblos fue consecuencia de las capitulaciones que concertaban los reyes con los colonizadores. Inicialmente no se nombraron corregidores, sino que la lucha de poder interno en los concejos llegó a que se implantara la presencia de los corregidores. Los alcaldes tienen competencias jurisdiccionales, además de las gubernativas. Además de alcalde, se introdujo en el concejo al regidor, que contribuyó también aquí a conformar oligarquía urbana y, como en Castilla, fueron también susceptibles de venta. Junto a los pueblos españoles se mantienen también los pueblos de indios, en los cuales, bajo los caciques indios, que conservan su autoridad, pero procuran que se adapten al modelo castellano. Un factor diferenciador propio del municipio indiano fue la rehabilitación del cabildo abierto. No obstante, hay personajes peculiares de India que mediatizan en gran medida al resto de oficios reales. Asimismo, se introdujo el corregidor de indios. Fue siempre de interés de la corona que los altos oficiales, como los gobernadores y virreyes, no intervinieran en la política ciudadana cuando eficientemente se logró dicho objetivo. Pues muchas gracias por vuestra atención y con esto damos por finalizado esta breve introducción de los temas 9 y 10. Os emplazo después de Semana Santa para ver los temas siguientes. Muchas gracias.